De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy en esta sección de actualidad queremos repasar lo que está sucediendo con un analista de defensa amigo de la radio, Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús?
Pues bien, y encantadísimo de estar aquí después de mucho tiempo en los estudios de Radio Sefarad.
Bueno, contigo hemos analizado muchas situaciones, digamos, que estaban candentes en ese momento exacto sobre Siria, sobre Egipto, Ucrania, etcétera, etcétera. Pero ahora justamente vamos a tratar de adelantarnos, ser un poquito previsores en el sentido etimológico de la palabra, de ver antes de que suceda lo que está sucediendo, porque tú en tu blog, guerraspostmodernas.com, y en tus comentarios en Facebook, en las redes sociales, pues nos has mostrado un diagrama que estás elaborando, que está creciendo día a día, creo yo, con algo que has dado en llamar la nueva Guerra Fría, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad es que el diagrama que puse fue una manera de visualizar algo en lo que he estado elaborando poco. Es decir, cada componente, elemento de ese diagrama, yo previamente lo había elaborado en mi blog. Había hablado, pues, del conflicto de Rusia-Ucrania, los vínculos de Irán, la internacionalización del conflicto de Siria. Es decir, cada de esas rayas las he ido describiendo y ahora el gráfico simplemente es una representación. Pero bueno, la nueva Guerra Fría, la verdad que no, el concepto no es mío.
No es tuyo.
No me lo he inventado. Es una cosa que se empieza a hablar, a debatir. Yo creo que empieza a configurarse en el mundo un bloque geopolítico e ideológico que se enfrenta a Occidente y que hemos empezado a ver los síntomas. La guerra de Siria con el apoyo de Rusia, de Irán, la guerra de Ucrania y ahora las vinculaciones. Y además, este nuevo fenómeno yo creo que empieza a explicar cosas. Por ejemplo, la muerte del fiscal Nisman. Estaba investigando el presunto encubrimiento que había hecho el gobierno argentino, el intento de encubrir el crimen iraní, o sea, la pista iraní. Y tiene que ver, evidentemente, con esta nueva Guerra Fría. El nuevo gobierno de Grecia, que rompe las barreras tradicionales de izquierda y derecha, y resulta que el nexo común de estos dos partidos, la coalición de izquierda radical, Syriza, y el partido Helenos Independientes, griegos independientes, son antitroika, anti-tal, y son muy prorrusos y anti-israelíes. Uh-huh. Y aquí está, yo creo que la manera más fácil de ver la configuración de este bloque. Trazas una raya, ¿quiénes son los enemigos de Occidente y de Israel? Porque encima, para colmo, sea Grecia, sea Venezuela, ¿quién está en contra de Estados Unidos, Israel y Occidente? Resulta, es una cosa, me parece muy curioso, el elemento este de Israel, que siempre se define en contra de Israel.
Uh-huh. Y entonces, es como el catalizador, este elemento que tú echas en una... El CCI mezcla y dice si hay sangre o no hay sangre, ¿no? O sea, si pone la gota, se pone azul y dice Israel es culpable, pues pertenece a este bloque. Y este bloque, la cabeza del bloque, tú la identificas con Rusia.
Sí, evidentemente porque es el que tiene un poder militar más potente y porque es el que conecta, por ejemplo. Por un lado, tenemos en Oriente Medio lo que ellos han autodenominado el eje de la resistencia, que era como una parodia, ya que les habían llamado el eje del mal, pues ellos le dan la vuelta y le dan un elemento positivo y se han llamado el eje de la resistencia, que son Irán, Siria, Hamas y Hezbollah. Y resulta, pues, que bien, Rusia entorpece los intentos internacionales de sacar una resolución para intervenir en Siria. Resulta que hasta ahora había tenido un papel algo neutral respecto a Irán. Por ejemplo, había aceptado las presiones o las peticiones occidentales de que no se le vendiera armamento muy avanzado a Irán, pero ya ha empezado a replantear sus acuerdos internacionales con Irán y está hablándose de que le va a vender los sistemas antiaéreos defensivos más avanzados que tienen, los S-300, que eso complicaría, pues, por ejemplo, cualquier intervención. En fin, con intervención armada en Irán. Pero es decir, que de repente ves que de Rusia están saliendo armas para Siria, de repente Irán y Rusia replantean su relación. Eso por un lado. Y el otro bloque que yo veo es la Alianza Bolivariana. Y resulta que el ministro de Defensa ruso acaba de completar una gira por Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Bien, la próxima recorrerá Ecuador, Bolivia y Argentina, entonces.
Bueno... Por un lado, yo en este esquema creo que Ecuador está dentro de esa alianza bolivariana, que es un tratado, un proceso de integración, una asociación regional de integración, pero creo que los que más han significado ahí respecto a Rusia son los que he mencionado. Ecuador, lo que pasa es que como cuestionó la deuda y demás, encontró que no tenía quien le prestara dinero y entonces ha estado facilitando la entrada de capital chino a cambio de pues, préstamos y demás. Entonces Ecuador, de momento, yo no lo veo como si ha significado mucho con Rusia. Pero bueno, ya sabemos que Rusia es uno de los principales proveedores de armas de Venezuela y ya se está hablando de que van a permitir que barcos de la Armada rusa hagan escala y tengan una base, como la llamaban ellos, de mantenimiento técnico. Le pusieron un nombre como muy... que no suene a, vamos a poner una base militar que cuestione la soberanía, sino que va a ser una base de apoyo para que las tripulaciones descansen y que allí haya pues por lo menos un almacén con herramientas muy parecido a lo que tienen en un puerto sirio.
Y todo esto, claro, luego están, aparte de las alianzas directas, las alianzas indirectas, o sea, los amigos de los amigos. Porque, por ejemplo, tú estabas hablando... de la Alianza Bolivariana, que el contacto más conocido es Irán, pero también vemos que Rusia e Irán están jugando, digamos, del mismo lado. Pero bueno, pues, Irán tiene otros amigos en la zona, por ejemplo, Sudán.
Ahí no he llegado tanto. Además, bueno, ahora que lo has mencionado, también Venezuela e Irán tienen contactos directos. Bueno, me acuerdo que con mucha fanfarria inauguraron un vuelo Teherán, Damasco, Caracas, que iba vacío, pero bueno, me acuerdo que incluso sí, pero lo mencionaron y Ahmadinejad fue allí a tener acuerdos comerciales con Venezuela. Ahora sí, de pronto me acuerdo que el gobierno de Venezuela montó una planta de coches iraníes y Ahmadinejad, me acuerdo que también en la faja del Orinoco también había empresas iraníes explotando porque Venezuela ha tenido siempre un problema de falta de tecnología. Es decir, la tecnología para explotar siempre la ha tenido que traer de fuera y por sí un montón de empresas rusas, bielorrusas, iraníes, estadounidenses, ojo también, eso, aunque eso lo dicen menos, para explotar. Entonces, yo todavía no he llegado, es decir, esta madeja la puedes ir sacando para todos lados.
Para sitios de enfrentamiento, bueno, tú mencionaste Ucrania. Ahí es un frente directamente implicado a Rusia.
Bueno, entonces, aquí, ¿por qué lo de Ucrania? Bueno, yo creo que lo que estamos pasando es que hemos pasado de un mundo de un Estados Unidos, la hiperpotencia unipolar, que hacía lo que quería en contra del criterio de la ONU y de otros países. Por ejemplo, invadió Irak cuando quiso. Y esos años de década de guerra, esa década de guerra larga, ha pasado mucha factura en Estados Unidos. Que un presidente, por lo menos este presidente, consiga convencer a la opinión pública de invadir otro país musulmán sin saber qué va a pasar cuando caiga el gobierno... para mí fue ese el momento determinante, cuando Obama le entra la duda, o sea, duda, el hombre más poderoso del mundo duda atacar Siria en el verano de 2013. Entonces ahí fue ya conmigo cuando se me encendió la bombilla, por una cosa, por eso, porque la duda de Estados Unidos, y entonces ese vacío rápidamente lo ocupa Rusia y dice, bueno, no, si propone ese acuerdo, además ese desliz que tuvo el de, bueno, aceptaríamos que al menos destruyan sus armas químicas, creo, en una entrevista de radio. Y fue John Kerry, si no me equivoco, ¿no? Y entonces ya Lavrov, el ministro ruso, dijo, ah, pues nosotros nos encargamos de acordar la nueva. Entonces ahí ya ver cómo ese vacío, Estados Unidos no intervino en Oriente Medio, ese vacío es rápidamente ocupado por Rusia. Y eso tiene que ver, uno, con la, al menos la renuncia de Estados Unidos en intervenir, y otro, el renacer, el despegue de Rusia. Y lo que está pasando es que yo creo que estamos en un proceso muy parecido al del 17. Cuando Rusia pierde un imperio, tan pronto se recupera, intenta otra vez. ¿Ves el proceso del 17 al 40 de cómo los soviéticos?
El 17, digamos, con la revolución, ellos mandan a Trotsky a negociar la paz, como que Rusia dice, yo no juego más a esta guerra.
Y pierde Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y demás.
Eso, pero y
Ucrania, pero le dura, vamos, y ya están en las puertas desde...
3 años, ¿no? Porque a los 3 años empieza la guerra civil rusa, que reconquistan todas las repúblicas bálticas, Ucrania... y algunos Rusia blanca, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que hemos visto es... Bueno, y además, una de las cosas curiosas es que leyendo sobre esto empiezas a ver o a leer las cosas que se decían en los 90, claro, es que en aquel momento parecían como un poco locos, de generales rusos diciendo esto de la caída de la Unión Soviética, esto, vamos, un proceso temporal, nosotros desde que nos recuperemos volveremos otra vez a ser un imperio porque esto de Ucrania ha sido un accidente histórico, la independencia de Ucrania ha sido un accidente histórico, que es una frase, Crimea volverá a ser Rusia sin dudarlo, claro, que ahora en aquel entonces cuando Rusia estaba como estaba, yo me imagino que sonaba como a chiste, y además me puse a releer, el choque de civilizaciones Jóvenes de Huntington y el gran tablero mundial de Zbigniew Brzezinski, y claro, él habla del papel de Ucrania y de Rusia, y ahí estaba, me hizo gracia, digo, porque yo leíste el libro, yo leí estos libros en los 90, y ahí estaban los rusos diciendo, desde que podamos y nos recuperemos, iremos a recuperar nuestro imperio. Entonces, Georgia, es la repetición, en el 2008... agosto de 2008, uh-huh. El ejército de Georgia lanzó una ofensiva después de, se habla de que sí, provocación, intercambios de disparos, lo que sea.
Osetia y no sé qué.
Exacto, en Osetia del Sur. Y Rusia interviene militarmente para crear dos estados, vamos a decir, dos estados títeres de facto, Abjasia y Osetia del Sur. El presidente georgiano había jugado la carta, yo soy muy amigo de Estados Unidos, pero no era OTAN, y George Bush dice, guerra directa con los rusos, y deja caer Georgia y que tienen que firmar una paz bastante deshonrosa. Y esto ha sido tres cuartos de lo mismo. Y empiezas a ver ya las casillas. Georgia tachado, establecen estado títere. Y en el caso de Ucrania aprovecharon una crisis para invadir, porque han invadido otro país.
Bueno, porque lo tenían de estado títere también durante un tiempo a Ucrania.
Bueno, un aliado, esos países de aliados a los que a cambio de gas... A precio
porque
político.
Luego están todas estas repúblicas asiáticas de Tayikistán, de Uzbekistán y que esto que el otro, pero tienen...
Esas están aprovechando, se han visto en medio de un juego entre China, Unión Europea y Rusia, y están jugando y disfrutando como enano. Un día Kazajstán le vende titanio a la Unión Europea para fabricar aviones, los Airbus, ahí estuvo el Juan Carlos I, de paso le vendimos unos aviones militares, pero mañana firman un acuerdo estratégico con Rusia para crear la Unión Euroasiática, pero al siguiente están firmando con China. Y esto que otra característica que quizás me había olvidado decir es que no, la nueva Guerra Fría para mí no es el único juego. Sí, hemos pasado un orden multipolar que es algo así como un circo de tres pistas o de varias pistas.
Uh-huh. O sea, no es Estados Unidos contra Rusia.
Ese es un conflicto. Yo creo que es uno de los conflictos.
Pero parece.
China, por ejemplo, has mencionado China, por ejemplo. Sí, creo que China en esta historia no tiene nada que ver. China pertenece a otro, o sea, a otro escenario que quizás se solapa. Y creo que las tres grandes historias ahora mismo son esta nueva Guerra Fría, con este triángulo que pasa de Rusia, Oriente Medio, países bolivarianos. Luego tenemos el tema de la fitna en Dar el Islam, o sea, la guerra interna en el mundo musulmán. Que uh-huh. tiene un montón de que también se solapa con, por ejemplo, el conflicto Siria, el papel de Irán y demás, pero eso es otro gran fenómeno que explica cosas de lo que ha pasado desde Dinamarca a lo que está pasando pues en Yemen, pero es otra pista de este circo, y luego está la tercera gran pista, que es China, Asia y Asia Central. Entonces esas tres pistas a veces se solapan, pero sí, esas quizás hay que distinguirlo, que no podemos coger el molde de la vieja Guerra Fría y decir, uh-huh. Ya está. Aquí hay una raya en el centro y todos los países se alinean, pues porque no todos los países están metidos en este conflicto.
Y no, a mí lo que te iba a preguntar es que el papel de Rusia tan activo lo veo claro. También veo claro el conflicto interno en el mundo árabe. Lo que no veo claro es que Rusia, ¿contra quién? Porque Estados Unidos parece que no está por la labor ni en Oriente Medio ni en Europa tampoco. De mojarse. Incluso se está hablando últimamente de crear una especie de alternativa a la OTAN para poder actuar cuando Obama se echa para atrás, ¿no? Porque creo que los alemanes han propuesto algo similar a esto. Siempre hemos dicho, bueno, tú has hablado de que las guerras posmodernas no son como las guerras tradicionales, pero por lo menos, como se dice en inglés, it takes two to tango. O sea, hace falta dos para bailar el tango. Si no, no hay guerra, ¿no?
Exacto. Es que esta es una de las cosas más divertidas. Yo estoy escribiendo de este tema y me estoy encontrando pues bastante resistencia o bastante aquí en España. Entonces, digo, se trata de que ha empezado una nueva Guerra Fría y yo creo que uno de los bandos no se ha enterado. Porque ahora... por ejemplo, tengo una amiga, que bueno, es una Marta Ter, coordinadora de Chechenia.org, que pasa por Rusia y pasó por una librería céntrica, que es como decir, pues una de las que está en la Gran Vía, ¿no? Y le hizo una foto con el móvil a lo que había allí en el escaparate de... Escaparate no, en la mesa de novedades.
¿En Chechenia?
No, en Moscú. Librería céntrica del importante ahí, y había un mostrador y le hizo la foto. Y me veo los títulos. Unión Soviética 2.0. Ajá. Versión 2.0. La nueva Guerra Fría. O sea, los rusos ya están escribiendo de esto. Ya ellos saben. Lo tienen clarísimo. Uh-huh. Mientras tanto, aquí en España, bueno, en el, yo ya tengo en mi biblioteca dos libros que se llaman La Nueva Guerra Fría, es decir, The New Cold War, y si uno busca el concepto, además se me ocurrió ayer, fíjate tú, mirar en la Wikipedia en inglés, digo, ¿hay alguien que está escribiendo de esto? Y resulta que había ya un artículo que se llama La Nueva Guerra Fría, la llaman Guerra Fría 2, pero luego en chiquitito dice, bueno, hay alguien lo llama Nueva Guerra Fría, Guerra Fría.
O la Segunda Guerra Fría.
Guerra Fría y tal. Y es un artículo bastante extenso y me fui al historial cuando fue creado. Y resulta que fue creado como unas pocas semanas antes de que yo hablase por primera vez de este tema en mi blog. O sea, que aquí ya estábamos varios dándoles vueltas a la cabeza al asunto. Entonces, digo, los rusos lo tienen clarísimo. Y en este caso, lo que están, yo creo que ellos, ocupando vacíos. Están ocupando vacíos y aprovechando la inacción de Estados Unidos.
Bueno, hablamos de dos de las tres pistas, porque me dijiste, digamos, el papel de Rusia, lo que pasa en el mundo árabe, ¿cuál sería el otro escenario?
Ah, la tercera, digo, era, copiando el término, además me gustó bastante del siglo XIX, el gran juego de Asia. Es decir, la emergencia de China y ahora como todos los países de la zona se están rearmando, hay una carrera armamentística en el Asia-Pacífico.
Aparte de Corea del Norte, que...
Sí, pero Corea del Norte, más que carrera armamentística, quitando lo nuclear, aquello es un museo. Sí. Es un auténtico museo. Aquello es...
Y
me refiero desde el punto de vista simplemente militar. Uno ve los desarrollos tecnológicos coreanos y es como si a un 600 le hubiesen puesto llantas de aleación y un motor de 8 cilindros en V. Sí, han cogido el mismo desarrollo.
Pero el motor sigue siendo el de la moto, ¿no?
Sí, aquello, en cambio, resulta. Japón ahora tiene su propio proyecto de casa de quinta generación, invisible. Corea del Sur va por camino de lo mismo. Tanto Corea del Sur como Japón han desarrollado buques de asalto anfibio, como tienen un cierto, en el caso japonés, de construir portaaviones, les han puesto un nombre muy orwelliano de estos, muy eufemístico, de destructor portahelicóptero, o sea, le han puesto un nombre muy raro cuando tú lo ves aquello y dices, estos son portaaviones chiquititos.
Y de paso cazaballenas para consumo interno.
Pues siguiendo, Filipinas, que es otro país que, vamos, que había llegado a un acuerdo para cerrar todas las bases estadounidenses, después del fin de la Guerra Fría, no habían gastado en armamento nada, están ahora a ver que cómo se rearman, que no habían incluso renunciado a tener aviones de combate. Vietnam. El tradicional enemigo de Estados Unidos después de la guerra.
Tiene bases americanas.
No, tiene acuerdos. Al menos la flota del Pacífico estadounidense pasa por allí y los vietnamitas a ver cómo llegan a un acuerdo. Decir, bueno, el pasado es el pasado, pasemos página. Entonces digo que la diferencia, y esto quizás es una de las cosas que tenía que empezar, ¿por qué hablamos de Guerra Fría y no de otra cosa como competición geopolítica? Porque una Guerra Fría implica dos cosas. Una es una pugna geopolítica, o sea, lucha por el poder sobre el territorio, y dos, para mí que es fundamental, y a este tema creo que vamos a tener que llegar, es la cuestión ideológica.
Eso es.
Chinos te quieren vender un teléfono móvil, o sea, quieren comprar petróleo, recursos naturales, para que todo su sistema productivo funcione, para luego venderte la tablet, venderte el móvil. A ellos no les importa.
No tienen ideología.
No tienen ideología. No te quieren convencer de nada.
Son comunistas ideológicos. Son una casa del siglo XXI.
Son chinos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente dice, ay, qué curioso, ¿no? Los chinos, que después de tantos años de comunista, a ver, señores, que son los inventores de la letra de cambio. Esto, el comunismo del 49 al 89...
Es un grano de arena en la historia china.
En la historia de China. Dice, uy, pero hay que ver, estos tipos salidos del comunismo, ¿qué comerciantes son? Y digo, pero ¿qué han hecho los chinos en los últimos 2.000 años? Pues entonces los chinos tienen ese punto de vista pragmático. Sí, han montado, por ejemplo, en Argentina una estación en Neuquén. Bueno, van a construir una estación en Neuquén, que encima tiene condición extraterritorial. Ahí no entra la jurisdicción argentina para seguir sus ondas espaciales. Pero los chinos no han querido...
Lo que han pedido aquí hacer Las Vegas Sand y no le dejaron, pero allí los chinos lo hacen para los satélites.
Exacto. Y en cambio yo, a lo mejor estoy seguro de que sí, que algún medio de comunicación chino tiene edición en español, pero no están vendiendo nada, no están vendiendo la moto. Los rusos, en cambio, han ido allí, han hecho acuerdos muy, muy pobres, porque ahora mismo Argentina no tiene dinero. Les compró 2 helicópteros y les ha comprado 3 remolcadores que han pintado de gris, los han llamado buques de Antártico. O sea, es lo único que han conseguido los rusos venderles de armamento a Argentina.
Pero tienen la emisora RT.
Exacto. O sea, hay acuerdo comercial, hay acuerdo geopolítico, pero detrás viene la propaganda y la ideología.
Y tienen otra emisora también. Aparte de Russia Today, tienen otra.
Han cambiado el nombre a la tradicional RIA Novosti, ahora le han llamado Sputnik.
Ah, Sputnik. Quesa. Ah, pero es la de siempre.
Es la de siempre. Además,
claro, la pregunta es, a veces, antes de pasar al tema ideológico, porque también tiene que ver con esto, puede decir, bueno, la Primera Guerra Fría, por llamarla, identificar. La Primera Guerra Fría era, se suponía, un enfrentamiento ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Pero si ahora siguen los dos mismos bloques, después de haber pasado, uno se da cuenta de que esa guerra era una guerra entre imperios, nada más y nada menos. O sea, lo de la ideología era pura excusa, ¿no? O sea, lo sospechábamos que a los comunistas le daba igual el comunismo y a los capitalistas le daba igual la libertad de los países comunistas con tal de poder llegar a un comercio mundial que les rendiera beneficio, ¿no? Pero es un poquito eso, ¿no? Y en este nuevo escenario estamos hablando de ideologías. Y los ideólogos de esta nueva Guerra Fría tampoco salen siempre de los grandes imperios, ¿no? Porque un personaje que tú has vinculado como ideólogo de algunos movimientos, tú antes mencionaste a Syriza en Grecia, y también posiblemente es uno de los ideólogos del kirchnerismo en la Argentina, un tal Laclau, ¿no?
Ernesto Laclau. Sí, bueno, es un personaje importante de crítica es un neogranchiano que llega a ser un libro muy famoso en los 80 junto con su mujer, Chantal Mouffe, de crítica a la izquierda marxista tradicional.
Y seguramente Pablo Iglesias lo habrá leído, ¿no?
Por supuestísimo. Y él le toca la tarea, asume la tarea de darle una justificación ideológica al kirchnerismo, porque es el problema de estos sistemas políticos que primero llegan al poder y luego dicen, bueno, ¿y esto cómo, qué nombre le damos? Entonces él escribe un libro, La razón populista, donde dice, esto del populismo qué mala prensa tiene, y no es tan malo. Y entonces intenta crear presentar el populismo como un sistema político positivo que simplemente dice, es que es amorfo, es que es carente de ideología. Dice, sí, pero es que esa es su cualidad fundamental. Se trata de que tú coges todas
las... Es ideología líquida, que diría Bauman.
Coges las necesidades y requerimientos del pueblo que no está siendo contestado por el sistema, por la clase política, la metes ahí en un contenedor, en una etiqueta, él habla del significante vacío, es decir, una cosa, un nombre que no significa nada, en este caso, por ejemplo, Perón, y conviertas a Perón en el estandarte de todas las reclamaciones de la gente. Y es entonces ahí, pues puedes hablar de una cosa que ni de izquierda ni de derecha, sino que es popular. Y entonces, pues bueno, ya podemos ir a...
Sí, bueno, y ahí también en otro país han metido al pobre Bolívar, que yo creo que también se debe dar muchas vueltas dentro de su tumba, todo lo que le atribuyen, ¿no?
Es un significante vacío. Pero en el caso ideológico yo creo que aquí... Esta es una de las cosas que más me han debatido, porque claro, la vertiente geopolítica está clara. La ideológica es la que verdaderamente es el otro elemento que nos da una guerra fría. Y yo creo que, yo creo que esto es una cosa así. Es como los niños malos en el patio del colegio, que todo el mundo los ha marginado y entonces terminaron haciéndose amigos. Es decir, Irán, Siria, Venezuela y Rusia, que estaban en una esquina, nadie quería jugar, los niños no querían jugar con ellos porque son muy brutos y porque le roban la merienda al otro y demás. Y entonces, hay una especie de afinidad electiva, porque dices, ¿qué hace el conservador ultraortodoxo Putin con el socialismo del siglo XXI? Entonces yo creo que la definición ideológica es la negación, que niegan. Lo que les une es lo que niegan, y niegan la democracia liberal, el rechazo de Occidente y los valores modernos y de la democracia liberal e Israel, una cosa curiosa. Entonces, yo creo que el ideólogo más significativo en el caso de Rusia, por ejemplo, Alexander Dugin, autor de la teoría de la cuarta teoría política, eurasianismo, es un tipo que después de la caída de la Unión Soviética se queda en un vacío ruso enorme y con esa gran duda siempre de los rusos, ¿qué hacemos? ¿Somos asiáticos? ¿Somos europeos? Él dice que somos otra cosa, somos una cosa euroasiática, nada que ver, y estamos siendo sometidos, es una cosa muy rusa, al ataque incansable y brutal de Occidente, que quiere laminarnos y nosotros tenemos que replegarnos sobre nuestra identidad rusa. Él dice, yo soy ateo, pero yo defiendo la ortodoxia rusa porque eso configura nuestra... Entonces, él habla de la tradición, él es tradicionalista de las esencias rusas, y entonces él está en contra de la globalización. Entonces empiezas a ver ahí una confluencia, pues, desde el ultranacionalismo ruso contra globalización, neoliberalismo y demás. Entonces, en esta nueva Guerra Fría, el eje izquierda y derecha no nos sirve. Ya. Lo vemos en Grecia, que izquierda y derecha, ultraderecha y izquierda radical, se han unido, tienes al socialismo del siglo XXI aliado, y entonces ese discurso que une a izquierda, a derecha e izquierda, que son profundamente nacionalistas, populistas, pues bueno, podemos empezar a llamar ya de nacionalpopulismo, y quien creo que al menos mejor ha retratado es Jorge Bestringe, que tiene un libro muy interesante, porque hay esas cosas que en aquel entonces era como muy minoritario. Él habla en rebelde, a ver si lo digo bien, rebeldes, revolucionarios y refractarios, de la convergencia de derechas nacionalistas y comunistas en una cosa que se llama nacional revolucionario, nacional populista.
Bueno, él se llama nacional bolchevique.
Exacto, nacional. Él habla de los bobos en francés, que no son los bohemios burgueses, sino los bonapartistas bolcheviques y demás. Que aquella cosa era como muy exótico cuando él lo contó en su libro en los años 90, pero uh-huh. Cada vez dice, claro, que Jorge Bestringe es una explicación de un tipo que viene del fascismo, pasa por el chavismo y termina en Podemos. Y él, claro, se le puede acusar, dice, eres un chaquetero. Y él con razón dice, no.
No, son los demás los que han ido. Ha sido la izquierda la que se ha venido acercando hacia la extrema derecha.
Yo he estado siempre aquí y siempre he defendido lo mismo. Un rechazo a Estados Unidos, un rechazo a Israel, una economía fuerte, estatizada, controlada. Y entonces eso es lo que les une, es una economía estatizada, un rechazo al neoliberalismo y un rechazo a lo que representa Occidente y demás.
Oye, Jesús Manuel Pérez Triana, evidentemente podríamos hacer hoy el programa solamente hablando de esto, todo el programa de la radio, pero tenemos que hablar de muchas cosas más aquí, tenemos que poner música, tenemos que hablar de libros y de judaísmo y de religión y de lo que sea. Así que lo siento, pero vamos a tener que poner el tope en algún sitio y este va a ser el sitio.
Bueno, yo lo único que quiero es que algún día digan, yo lo escuché por primera vez en Radio Sefarad.
Pues sí, y por lo menos yo lo leí la primera vez, lo de la nueva Guerra Fría, de ti. O sea que seguramente si hubiera pasado por esa librería rusa, ya te diría, yo lo he visto ya. Pero no, aquí en Occidente, en España, eres de los primeros que hablan de eso. Hoy en día nadie te hará demasiado caso. Pero tal como van las cosas, no van a tardar mucho en volver a encontrarte a través de Google esta página que seguimos recomendando, guerraspostmodernas.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantadísimo de aceptar la invitación de Radio Sefarad.